Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Drake llega al Movistar Arena el 14 de mayo para una noche mágica.
¿Cómo están? Hola, partió marzo, se nos vino marzo, a mí al menos se me vino con todo marzo. ¿Cómo está? Quiero saludar a Rodrigo. No, pues, no está Rodrigo. Hola Marcelo, ¿y por qué no me cuentan antes? Marcelo en los controles y la Cata ahí en producción. También saludar a todos quienes nos están escuchando por Radio Agricultura, también nos están viendo en la transmisión de streaming. Entonces llegó marzo, marzo que parten las clases, como que ahí parte el año para mí. El año laboral, escolar, pero también marzo, mes de la mujer. Estamos en las vísperas ya de conmemorar otro 8 de marzo y hemos querido que esta semana dedicar tal vez cada programa a hacer un análisis un poquito más con un detalle, con una lupa, con un zoom in en temas de mujer vinculado a cada también área que abordamos día a día, y todos los lunes son de educación. Y hoy día nos acompaña una tremenda mujer, ustedes la van a empezar a ver en pantalla. No, todavía no la pinchan. Ella es Magdalena Fernández, como la pueden ver ahí. También es psicóloga. Sí. Hola, colega. Se las presento. Tiene el tremendo currículum la Magdalena. Es, bueno, psicóloga de la Universidad Católica. Es decana actualmente de la Facultad, tengo que leerlo porque es bien largo el nombre, la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, que estuvo varios años especializándose en Canadá, después de haber hecho un magíster también en educación en Columbia, Nueva York. Se fue a Canadá y es doctora en liderazgo educacional y políticas también en temas de educación de la Universidad de Toronto. Y la idea es poder conversar hoy día temas de educación, derribar quizás algunos mitos, profundizar también si es que todavía hay brechas en materia de educación, pero también hablar aspectos positivos de cómo las mujeres tal vez hemos ido las últimas décadas, los últimos años, con distintas políticas públicas, abordando o acortando esas brechas que existían. Entonces, así como buenas psicólogas, nos vamos a preguntar. Primero, bienvenida, Magdalena. Respuesta así espontánea.
Muchas gracias por la invitación, primero que todo, Daniela.
¿Hay brechas hoy día en educación? ¿Existen todavía brechas para las mujeres?
Ahí te voy a acercar el micrófono.
Sí,
bueno, si tú le preguntas quizás a personas que vivían en Chile hace 10 años atrás, todos te van a decir, hemos avanzado. Hemos avanzado en la participación de las mujeres en la educación superior, por ejemplo, donde se veía que las mujeres no participaban en un grupo prioritario. Hoy día las mujeres son el grupo mayoritario de las estudiantes de pregrado en el nivel de educación superior.
¿Ingresan más mujeres que hombres entonces al pregrado en la universidad?
Sí. Tenemos una tasa de participación más alta que los hombres en la educación superior, que eso es algo que quizás ha ido históricamente cambiando. También se vio en Estados Unidos hace 10 años atrás, hoy día también se ve en Chile, las mujeres participan más de la educación superior. Que a nivel educacional, en la educación escolar, como es una educación obligatoria,
claro,
no se nota.
No se nota.
Pero en el nivel de educación superior estamos buscando que las mujeres participen más, así como también estamos participando quizás un poco más en el mundo de la participación laboral, pero todavía con tasas de participación que están lejos de lo global, de la participación global femenina.
En materia laboral.
En materia laboral.
¿Y cuál sería, por ejemplo, ese dato a nivel global? ¿Cuál es la participación promedio femenina en el mundo laboral?
Bueno, en Chile, el último estudio que ha salido hace poquito decía que el 58% de las mujeres participa hoy en día de la fuerza laboral acá en Chile. Sin embargo, en otros países es más del 68%.
Hasta estamos como 10 puntos abajo, tal vez, de un promedio en otros países con los que quizás nos podemos comparar.
Claro. Entonces, al final, sí, hemos mejorado, hemos ido avanzando, pero comparativamente con otros países, seguimos como avanzando, pero con una brecha que se mantiene a lo largo del trayecto. pero quizás también la matrícula de que se a nivel de educación superior se ve que las mujeres también tienen una alta participación en otros niveles, o sea, el postítulo, el posgrado, también participan bastante, más que los hombres muchas veces, pero en el posgrado las mujeres tienen una brecha de participación con los hombres, siendo los hombres los que participan más de los niveles de posgrado que las mujeres.
O sea, en postítulos, para también ahí hacer un doble clic, es decir, cuando tú terminas tal vez la carrera de pregrado, después puedes seguir continuando. ¿Y cuál es la diferencia entre un postítulo y un posgrado para que nos entiendan quiénes nos están escuchando? Porque en el postítulo no se ven brechas de ingreso, pero en los posgrados sí se ve, y se ve que son los hombres los que ingresan más a estudiar un posgrado. Pero mucha gente podría no entender la diferencia.
Sí, se entiende. Mira, el postítulo son habitualmente programas más breves.
Más cortos,
diplomados, cursos, que tienen un... oscilan entre los 3 y los 6 meses.
O sea, no hay una profundización en el conocimiento más allá tal vez de un año o de un semestre, y no conducen a un grado académico. No,
exacto, y también las mujeres en ese sentido quizás están optando por una formación que es más breve, que es más flexible, que les permite
compatibilizar
con otras labores que habitualmente están teniendo. Entonces, y ese también puede ser un tema importante a tocar, que son las brechas que terminan teniendo las mujeres en distintos ámbitos de su vida laboral y en el desarrollo de sus carreras, a partir de otras decisiones y otros como digamos decisiones personales también, porque uno le toca como mujer muchas veces estar al cuidado de otros.
Sí, todos los temas de los cuidadores en la sociedad recaen mayoritariamente en mujeres.
Claro, y eso aparece en otros estudios también a nivel del desarrollo de las carreras. Por ejemplo, en educación superior, también en educación escolar, se ve que la participación femenina en cargos directivos ha ido aumentando.
Eso te iba a preguntar también. Se me adelanta Magdalena, ¿ves? Le encanta el conocimiento a ella, entonces va y va. Para cerrar un poco lo de la universidad,
sí.
Se ha visto también harta como campaña, fundaciones, la promoción de que las mujeres busquen el interés, derriben tal vez barreras que pueden haber existido hace décadas atrás respecto de algunas áreas. Entonces, uno podría decir, las mujeres mayoritariamente se han dedicado, se dedican o les interesa las carreras vinculadas a lo humanista. Pero también hemos visto que se han hecho grandes esfuerzos para que las mujeres se interesen por el área más científica, las matemáticas. ¿Eso es así? ¿Tú lo ves en la universidad como decana, bueno, y también en todos tus estudios?
Sí, totalmente. Nosotros en la Universidad Gabriela Mistral, yo estoy a cargo de las ciencias sociales, y en esas carreras, principalmente en psicología y en trabajo social, uno ve que hay una alta tasa de mujeres matriculadas. Pero esto es algo que ya viene hace un tiempo atrás. Psicología y trabajo social históricamente han sido carreras bien feminizadas, como que las tasas de matrícula son 70-30 y quizás han ido mejorando en el tiempo, pero no cambian tanto.
Y eso se debe, porque acá me gusta a mí hacer como el paréntesis y porque una cosa voy a hacer algo que a lo mejor no es muy políticamente correcto, pero yo creo que siempre hay que preguntarse por el interés, o sea, tenemos que hacer todo para que las oportunidades nos lleguen a todos por igual. Pero otra cosa es como que decir, bueno, tengo que abrir como cuotas en las carreras de ingeniería para que las mujeres entren. ¿Y qué pasa si hay más mujeres interesadas y quedan hombres fuera? O al revés. ¿Qué pasa si las mujeres estamos interesadas en otro tipo de cosas? O sea, sé que extremé el ejemplo, pero mi pregunta es, ¿hoy día las mujeres todavía tienen una barrera para entrar a ese tipo de carreras que son más matemáticas, más científicas? ¿O también hay algo respecto del interés?
Mira, yo creo que es una combinación, porque a lo largo del tiempo, y quizás hay estudios a nivel escolar, que las mujeres también reflejan ese tipo de brechas en el conocimiento, tanto en las ciencias y en las matemáticas, no así en el lenguaje. O sea, las mujeres están habitualmente destacadas en el área de las humanidades. De hecho, en la PAES del 2023, la brecha del puntaje en la competencia lectora, las mujeres en promedio tienen un promedio más alto que los hombres. Y así pasa también con la prueba de matemáticas y la prueba de ciencias sociales y la prueba de ciencias también, en donde los hombres tienen un mejor desempeño que las mujeres. Pero esto viene con un tema de expectativas previas también que se viene construyendo desde la infancia. Sí. En los colegios, habitualmente, y esto tiene que ver con esos estudios de las expectativas en las instituciones escolares. Hay un estudio súper famoso de Rosenthal que habla como de este efecto Pigmalión, en donde ponen a dos grupos, ¿cierto? A uno le dicen que este grupo es muy inteligente y va a avanzar tremendamente a lo largo de este año, y al otro grupo le dicen que este no grupo va a avanzar, normal, claro. Y resulta que los profesores sí se comportan distintos con el con un grupo.
Uno se cree en el cuento al final.
Se cree en el cuento, y efectivamente esos niños que fueron sin ningún tipo de diferencia entre ellos, a los profesores les dijeron este va a avanzar más, efectivamente avanzó más. Eso también sucede con las propias expectativas de los profesores, de nosotros como mujeres, los niños y
del esfuerzo. Que ahí es importante tal vez volver a hacer un paréntesis. Estamos ya partiendo el año escolar, no sé si tus hijos ya entraron.
Entraron hoy día, gracias a Dios.
Queremos vacaciones de las vacaciones. Bueno, algunos colegios también entraron la semana pasada, pero era el super lunes. Hoy día muchos ya regresaron al colegio. Y acá es importante para quienes nos escuchan y tienen a sus hijos en el colegio, o tal vez son profesores o directores de colegio, que la lógica de las expectativas es bien 360, es decir, nosotros como papás tenemos que tener altas expectativas de nuestros hijos, los profesores tienen que tener altas expectativas de sus alumnos, los directores altas expectativas de sus profesores, pero también tiene que ser al revés, nosotros como apoderados altas expectativas también de los profes, del colegio, del equipo directivo, porque si no, es como lo que tú estás diciendo, si no lo hacemos así, es bien difícil que venga esa como emoción, ese como impulso desde adentro para querer ser más. Eso se lo traté de decir como en lenguaje medio doméstico de lo que se ha estudiado en educación, de tener altas expectativas para que toda la comunidad educativa, que al final somos todos quienes conformamos el colegio, y los papás somos gran parte de eso, no nos tenemos que hacer a un lado, tengamos mejores resultados. Eso se ha estudiado y es lo que nos estás contando tú. Claro. Entonces muchas veces puede ser por estas expectativas que a lo mejor las mujeres en la edad escolar, en la etapa escolar, nos vamos quedando tal vez desinteresadas en ciertas áreas.
Yo creo que lo que pasa y lo que sucede a lo largo de la vida de uno es que uno tiene interacciones que pueden ser muy positivas con los profesores, ¿cierto? Y si un profesor cree en mí y cree que yo puedo aprender matemáticas independiente si soy hombre o mujer, y me da oportunidades reiteradas para que yo lo pueda avanzar, entonces voy a tener tremendas oportunidades, incluso me voy a empezar a creer yo el cuento de que puedo más y me voy a esforzar más. Sin embargo, lo que sucede es que también tenemos creencias a la base culturales de que, bueno, los hombres son mejores para las matemáticas y las mujeres son mejores para el lenguaje, entonces les fomentamos más la lectura a las mujeres, les regalamos libros. No ha sido al hombre yo ¿qué le voy a regalar? El Lego. Le voy a regalar algo para que construya, le voy a regalar el sudoku. Entonces también se van generando interacciones que a lo largo de la infancia de uno te van generando también tu propio sentido de identidad.
Está bueno eso. Ahí, Cata, a ver si nos ayudamos a tomar agenda, porque podríamos tal vez la próxima semana conversar con una psicopedagoga, quizás una parvularia, para entender cómo desde temprana edad uno estimula el desarrollo analítico, el desarrollo matemático. Claro, tuviste el ejemplo de los Legos u otros ejemplos. O sea, desde muy temprano nosotros en la casa estimular este desarrollo más analítico.
Sí, totalmente.
Bueno, hay un concepto que reúne todas estas áreas como de las ciencias, que es
el STEM.
Sí. Ahora vamos tal vez fuera ya de la educación superior y los colegios, vamos tal vez a las posiciones de liderazgo, que es algo que tú también estudiaste, con obviamente una mirada en educación. Hoy día a nivel nacional, ¿hay más directores dirigiendo colegios o hay directoras?
Ay, a ver.
Las mujeres estamos quebrando huevos en materia de educación, en materia de formación.
Bueno, en educación escolar, efectivamente, la población de personas que estudian pedagogía es mayoritariamente femenina. Y esto en preescolar todavía se acentúan más. O sea, tú encuentras muy pocos hombres
que estudian párvulo.
Y de hecho yo creo que también hay un sesgo
hacia el otro lado.
Hacia el otro lado. Es como que raro encontrar un hombre que estudie educación de párvulo y un poco prejuicio respecto de si es que va a ser un buen trabajo o no.
Claro.
Que es lo que viven las mujeres quizás en otros contextos,
en otras áreas,
que pues, no sé, en el área de, no, automotriz, por ejemplo, en donde es mayoritariamente masculino, podría pasar lo mismo.
Si hay un hombre que nos está escuchando, que es educador de párvulo, que nos escriba al WhatsApp, ustedes lo están viendo ahí, al +569 45 89 0173, y nos cuente esa experiencia también, porque tú tienes la razón. O sea, en áreas como, tal vez, ya la psicología no, cuando yo estudié, yo tenía, no sé, éramos 120 en la generación y quizás eran 10 hombres.
Claro, era y es así en distintas carreras, que pasa que los hombres se sienten como la minoría, o las mujeres se pueden sentir la minoría. En el caso de educación, las mujeres hoy en día estudian en el área de educación mayoritariamente, pero en cargos directivos tú ves al 63% de las mujeres son directoras hoy día en Chile.
Ya.
Y eso es a nivel global en el sistema. Pero si te vas al preescolar, el 100% son mujeres. Y si te vas a segmentar, en los colegios particulares subvencionados hay más mujeres, en los colegios privados hay más mujeres, en el sector público hay más hombres. Y en el sector...
Directores de colegios y los colegios públicos son más hombres.
Son más hombres que mujeres.
A diferencia de las otras administraciones.
Sí.
Que las subvencionadas y las privadas.
Claro, pero ahí también puede darse, y hay unos estudios que han hecho hace, digamos, poquitos años, que estudian todo este sistema de alta dirección
pública. Sí, de alta dirección pública, de la elección de los directores de colegios públicos,
claro.
Sí.
Y en ese sistema las mujeres tienden a pensar de que hay ciertas brechas que se van dando para las mujeres.
¿Y postularán menos, quizás?
No sé si postulan menos, pero también tiene que ver, y aquí sea una combinación, es como, ¿voy a poder hacer algo como esto? Vienen las preguntas de creerse el cuento, de que las mujeres efectivamente tienen que empezar a dar pasos más activos para tomarse estos escenarios y lograr entonces avanzar y tomar los puestos que quizás podrían tomar. Lo que pasa es que muchas veces uno se pone barreras como, voy a poder hacerlo, te preguntas si vas a tener el tiempo, si yo no he tenido nunca estos cargos, cómo voy a desempeñarme en esto, vienen dudas personales.
Pasé por ahí.
Claro. Entonces, yo me acordaba, de hecho, antes de venir para acá, de un proceso de selección que vivió una persona que ella misma, antes de comenzar el proceso de selección, la llamaron por teléfono para participar y se restó, diciendo que ella en realidad no tenía la experiencia para iniciar ese proceso.
Pero estaban llamando.
Pero te están llamando. Entonces, yo creo que hay mujeres que hoy día se ponen ellas mismas en duda antes de dar el paso, y también esa puede ser una barrera de entrada, el poder tener modelos que te permitan dar los pasos necesarios y creer que tú puedes, y que no tiene que ver con ser mujer, con ser hombre, sino que con otras competencias que tú tienes desarrolladas y que puedes desarrollar a lo largo de tu carrera y tu desarrollo profesional.
Totalmente, y por eso quisimos invitarte hoy día, Magdalena Fernández. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, doctora en liderazgo también educacional de la Universidad de Toronto. Además tiene 3 hijos en edad escolar. La idea también acá es poder conversar con mujeres que están rompiendo esos techos de cristal, porque tú tienes mucha razón, cuando vemos a un par que está haciendo cosas que nos pueden interesar, uno también se atreve. Nos quedan poquitos minutos, Magdalena. Entonces, ¿dónde están los desafíos?
A ver, yo creo que tiene que ver con justamente mover estos caminos de brechas en lugares de la educación superior, en donde vemos que más mujeres podrían desempeñarse, en las carreras justamente científicas, en las carreras matemáticas, en abrir puertas, digamos, en ese desarrollo de trayectoria laboral, que las mujeres que están hoy en día en ese tipo de áreas visibilicen más a otras. Y como tú decías, yo creo que la participación femenina en el empleo, que tomen esos espacios, que también al mismo tiempo les abran puertas en los lugares laborales.
Sí.
Y sin ir más allá, yo creo que hay mujeres que se atrevieron a dar esos pasos, por ejemplo, en la minería, cuando en la minería todavía no habían baños para mujeres en las minas.
En las minas, claro.
O que no habían espacios para que ellas pudieran desarrollar sus prácticas. Lo hicieron. Y hoy en día la minería ha abierto las puertas de manera mucho más fuerte a la participación femenina en esas áreas también. Por lo tanto, yo creo que una de las áreas en donde tenemos que empezar a romper más huevos, quizás, y sobre todo en educación superior, tiene que ver con los espacios para investigar.
Tú me comentabas también fuera de micrófono que aunque la tasa de mujeres que desarrolla doctorado puede ser más alta que de hombres, finalmente la tasa de publicación, que es un indicador súper importante para quienes estudian los doctorados y les gusta investigar, las tasas de publicaciones son más bajas en mujeres que en hombres.
Claro, y tiene que ver también con que globalmente solo el 30% de las mujeres que investigan, o sea, que están en la educación superior, investigan. Entonces, dentro del grupo de investigadores, las mujeres son las que tienen, por así decirlo, son un grupo minoritario, pero además, cuando llegan a publicar, lo llegan a hacer con mayores barreras, porque efectivamente, por ejemplo, en la pandemia hicieron un estudio que yo recuerdo haber respondido incluso a esa encuesta, en donde preguntaban por las publicaciones y el desarrollo, y qué es lo que te estaba impidiendo, y efectivamente en la pandemia muchas mujeres...
Todo te lo impedía, todo, claro. El cuidado, las cosas domésticas.
Habían muchas barreras para aquello, pero yo creo que esa es una de las cosas que al menos a nivel de educación superior, se tiene que mejorar. Quizás otra cosa que puede ser importante es abrir puertas también a que los establecimientos de educación superior sean liderados por más mujeres. Por ejemplo, la Gabriela Mistral, ahora somos 3 decanas que estamos a nivel... En toda la universidad, pero somos nuestras 3 facultades están todas lideradas por mujeres. Y eso yo creo que no es tan habitual en las universidades. Hoy día, de las 140 establecimientos que hay de educación superior, con los CFT, las universidades, solamente 26 son lideradas por mujeres.
¿De las 140?
De las 140. Por lo tanto, todavía queda mucho espacio, digamos, para avanzar en estos cargos a nivel más superior. Claro. Y que mujeres participen en estas instituciones.
Sobre todo lo que nos interesa no es como la participación de la mujer porque sí, sino básicamente es poder decir, si tenemos interés, si tenemos ganas de llegar a hacer esto, si es parte de nuestro proyecto laboral, nuestro proyecto de vida, quizás ser decana, quizás ser alcaldesa, quizás, bueno, poder estar estudiando una carrera de STEM que están vinculadas con las ciencias, con las matemáticas, que tengamos las oportunidades y que tengamos el mismo acceso a estas oportunidades. Y obviamente como sociedad hay hartas barreras que tenemos que ir bajando. Primero, obviamente respecto de la educación temprana e inicial, y no me refiero a primero básico, ni siquiera a kinder y prekinder, sino mucho previo, mira cómo estaba yo hablando, previo a eso, que uno tal vez como papá sepa cómo estimular a tus hijos en general, hombres y mujeres, a este desarrollo analítico, a este crecimiento cognitivo, pero también... Yo creo que acá necesitamos, y hay fundaciones para eso, y es una oportunidad para este día jueves estar con esas fundaciones de mentoras, de muchas mujeres que se dedican a acompañarse.
Sí, totalmente. Yo creo que ese es un súper buen espacio, buscar mentoras a lo largo de las carreras y de tu desarrollo profesional y tu trayectoria permite también pensar cómo avanzar en esa carrera y hacer un plan de carrera, que eso es algo que quizás tampoco estamos tan habituado de ir pensando qué cargos tengo que tomar, qué habilidades tengo que desarrollar, cómo voy a llegar a donde me gustaría llegar, pero también romper la barrera de propia.
Bueno, y también hemos conversado otros lunes respecto de la carrera de pedagogía, cómo quizás tiene que dar un cambio a profesores más allá de los ciclos, porque tú de repente eres profesor de primero básico y a ti no te enseñan como profesor de primero básico, te enseñan como profesor del primer ciclo básico. Y romper tal vez con estos espirales de las no expectativas o del no fomento. Es súper difícil ser profesor, uno habla desde la vereda bien como espectador, pero bueno. Magdalena, muchas gracias por regalarnos este tiempo. Sabemos que no solamente partieron las clases tus niños, sino que también la universidad se reactiva con la llegada de los estudiantes, y que agradecerte por estar con nosotros. Magdalena Fernández, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros nos vamos a la primera pausa y después volvemos con nuestra siguiente invitada.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Maestro del funk y la música disco, Nile Rodgers Antique, llega al Gran Arena Monticello el 18 de mayo con un concierto espectacular. Revive los éxitos que marcaron generaciones y prepárate para bailar como nunca. Una noche llena de energía que será inolvidable. Produce Bizarro.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Tienes razones para ser parte de Diplomat Circle? Primero, porque aquí no encontrarás simples servicios, sino experiencias diseñadas para usted. Segundo, porque pertenecer no es solo un privilegio, es una llave que abre mundos exclusivos. Y tercero, porque Diplomat Circle no es para cualquiera, es para quienes saben reconocer la excelencia. Permítanos demostrarle por qué esta es una sabia decisión para comenzar el 2025. Conversemos en diplomatcircle@cheraton-medio-ssl.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Me pillaron acá copuchando, me había hecho un moño así toda la loca y caché que se me veían los pelos tipo pájaro loco. Así que por eso me cacharon ahí desarmándome el moño. Estamos ya en el lunes de educación, pero antes tengo que darles dos avisos. A ver, ¿con cuál partimos? Seguimos en la onda festivalera de buenos recitales y buena música. Prepárate para una velada única con Reiki este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones junto a los éxitos que más te gustan de este grupo. No te quedes fuera de esta noche que va a ser imperdible. Compra tus entradas y vive la experiencia de Rake en vivo. Produce Bizarro. Ahí vamos a estar porque a mí la verdad es que me gusta harto este grupo. Y también nos están pidiendo desde Deporte que le hablemos a los futboleros. Atención a todos ustedes, los futboleros y futboleras. En Deporte en Agricultura están regalando 2 entradas dobles para el emocionante partido entre Universidad Católica y Palestino mañana. No te lo puedes perder. Mañana a las 9:30 de la noche. ¿Cómo participar? participar. Yo podría participar, Cata, aunque esté acá, ¿sí? Imagínate, me la gano y llevo a mis cabros, que son fanáticos. Primero tienen que seguir en Instagram a arroba deportes en agricultura y también arroba RexonaCL. Comenta por qué quieres ganar las entradas en la publicación del concurso. La fecha del sorteo será mañana, en la primera edición de Deportes en Agricultura, a las 7 de la mañana. Ya saben ahí, yo leí hablar a los cruzados de corazón, pero pueden ser de palestino también. Postulen, o sea, concursen en este concurso que tiene Deportes en Agricultura. Seguimos hablando de educación, nos hemos querido tomar este programa y toda la semana para tratar de poner el foco en los temas de mujer vinculado a cada área que hablamos día a día. Partió marzo, el mes de la mujer, nos estamos preparando para el 8M para conmemorar otra vez más esta fecha y estamos nuevamente con Verónica Cabezas. ¿Cómo estás, Vero?
Muy bien, con todo el verano. Estar acá, muchas gracias.
¿Estora la radio?
Sí, muy chora, me gusta mucho la cercanía que uno puede llegar con los mensajes de forma más simple, más directa y más relajada también.
Más relajada, sí. También. No nos podemos relajar tanto porque se transmite esto, entonces no es, hay cámara. Pues antes la radio no había cámara y quizá uno se podía relajar más, pero ahora hay cámara. Como les dije, la primera vez que nos acompañó la Vero ya hace varias semanas, antes de... En enero nos acompañaste la primera vez.
Sí, antes
de las vacaciones.
Sí, antes de las vacaciones universitarias.
Ahí les adelantamos que Vero, que es ingeniera civil de la Universidad Católica, pero que además tiene un doctorado en Economía de la Educación en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Aparte de haber cofundado iniciativas relevantes en el ámbito de la educación, como la Fundación Enseña Chile y Elige Educar, desde abril del 2023 asumes como directora ejecutiva de Elige Educar.
Sí, así es. Muy agradecida del desafío de liderar un equipo de 28 personas ya, que trabajamos todos los días por visibilizar, reconocer frente a todo un país el trabajo de los profesores, profesoras, y atraer más talento para que también estudien pedagogía y puedan también aportar día a día en la educación de los niños y niñas. Finalmente uno sabe que un buen profesor, una buena profesora cambia la vida de un niño y de un país.
Así, tal cual. Y entonces a la Vero le hicimos una invitación y ella muy generosamente y amablemente nos dijo que sí, y era que nos acompañara en este programa de forma periódica. Uh-huh. Así que ya partimos con la presencia de la Vero. Yo lo voy a decir la Vero nomás, o Vero, no sé. Bueno,
sí, está bien, en confianza.
Ya, ahí. Vero, hoy día queremos hablar, desmitificar algunas cosas que un poquito ya estuvimos hablando con Magdalena Fernández en el bloque anterior. ¿Existen todavía brechas para las mujeres en materia de educación?
Es una tremenda pregunta. Imagino que todo el mundo que está en sus casas lo puede imaginar la respuesta, pero es sí, con mayúscula, pero a veces es difícil de comprender a dónde están estas brechas, ¿no? Porque si uno mira los datos, lo que estaban hablando recién en el módulo anterior, las brechas de, por ejemplo, cobertura, acceso a la universidad o CFT, IP, en general uno no encuentra diferencia.
Esas ya no están.
Esas ya no están, y de hecho muchas veces, incluso en Chile y otros países a nivel mundial, uno ve que las tasas de cobertura son mayores en mujeres que en hombres, incluso en educación superior.
Eso veíamos, que en educación superior, estábamos leyendo también fuera de micrófono cuando estábamos en la pausa, casi 8 puntos porcentuales está por sobre la cobertura de la matrícula neta en educación superior. Uh-huh. Hacia las mujeres. Claro. Por lo tanto, la cobertura ya no es una brecha.
Claro, lo que pasa es que en esto hay que empezar como a abrir el bosque, ¿no? Este es como la gran mirada, que uno lo mira desde arriba, uno dice, estamos bien. Pero si uno empieza como a mirar a través de los arbolitos y empieza a entender esta realidad, se da cuenta de a dónde vienen estas brechas que finalmente la vemos en el mundo del trabajo. Uh-huh. Ya más bajo salario, de hecho, la brecha salarial ha aumentado en los últimos años, perjudicando a las mujeres por el mismo trabajo, el mismo tipo de actividad. Siempre que hay que considerar que estamos hablando peras con peras, no estamos hablando de distintos oficios. También la empleabilidad femenina y así otros datos del mundo del trabajo que son bien duros, la verdad. Cómo se castiga, por ejemplo, el ser madre salarialmente y también en oportunidad de crecimiento versus cómo es premiado muchas veces en los hombres el mismo fenómeno. Entonces uno tiene que empezar a indagar dónde viene esto, y la verdad que primero viéndolo de la mirada educacional, porque esto me da un tema también que es cultural a nivel de sociedad, pero mirándolo primero a nivel educacional, tal como hablaban en el módulo anterior, esto tiene que ver también desde la edad de temprana. Y yo creo que ahí tu invitación que tú estás haciendo, una próxima oportunidad, me encantaría que traigamos acá un educador de párvulo. Viene, por ejemplo, desde el tipo de actividad, el tipo de habilidad que se va desarrollando desde la primera infancia. Como los niños, por ejemplo, se les asigna el módulo de construcción, que tiene que ver con habilidades espaciales, uh-huh. Y como a las niñas se les asigna, por ejemplo, la esquina, ¿no es cierto?, de juego del cuidado. Entonces, el tipo de habilidades que se van desarrollando tiene que ver mucho también con la pedagogía, el tipo de actividad que se va fomentando, también el tipo de regalos, la educación y las familias, también el tipo de regalo que uno hace. Y así van pasando otros sesgos, por ejemplo, que van más adelante, que tiene que ver finalmente con... una vez lo hablamos, de hecho, la primera vez que vine acá, con también esta ansiedad que se va generando, que se llama ansiedad matemática, de hecho, que parte, de hecho, los primeros niveles de educación básica, que en las niñas es mayor que en los niños, que tiene que ver con...
Recordemos un poco el concepto.
La ansiedad mía es como, la verdad que un buen nombre encuentro, y pues como, me genera ansiedad, me genera ansiedad resolver un problema matemático, me genera ansiedad tener que calcular algo, ¿no es cierto?, una suma de que quizá un poco más compleja, y la verdad que en, ya sea mi profesora o en mi familia, no me ayudan tampoco a bajar esta ansiedad, sino que en realidad esta ansiedad va creciendo en el tiempo, especialmente en las mujeres. Y eso además se va transmitiendo de generación en así de
como que soy mala para las matemáticas,
soy mala, lenta. Tiene que ver con las expectativas también. Entonces, posteriormente, hay diversos estudios que también muestran no solamente la expectativa, que ya lo hablaron, así que no voy a profundizar nuevamente eso, incluso las interacciones que se dan en una misma aula de matemática, por ejemplo, a quién se le pregunta más
con los estudiantes.
Claro, se le tiende a preguntar más a los niños varones, por ejemplo, ¿ya?
Pero ahí pasará que los profesores preguntan más, tal vez, o dan la palabra a quienes saben que les van a responder correctamente.
Ya, verdad que yo creo que hay ciertos sesgos que también culturalmente uno va adquiriendo y es difícil de poder trabajarlo si uno no recibió una formación adecuada. Por eso ahora hay mucha formación en temáticas de igualdad de género, de en temas de género en educación, porque son sesgos muchas veces inconscientes. No hay una,
claro, no hay una
se
intención.
Podría decir que acá no hay una intención, no. Ni parte obviamente ni la familia de los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente, distintos fenómenos. Primero que nada, en la prueba PAES, que es la prueba de selección universitaria, a pesar de que las niñas tienen mejores notas en el colegio,
¿sí?,
en la prueba PAES, incluso también las pruebas CIMSE también, la brecha específicamente en matemáticas, ha ido aumentando, desfavoreciendo a las mujeres. Es decir, a los niños les va mejor
en matemáticas.
En matemáticas y en realidad en toda la prueba PAES en promedio, en realidad. Entonces eso
como
ya...
Como la profecía autocumplida también.
No, bueno, también hay un tema
como
también
que uno
del
cree
tipo...
que es mala, entonces no le pone
sí,
empeño.
Y también el tipo de prueba también contra el tiempo, el tipo, etcétera, sí, etcétera. Efectivamente eso también desfavorece un poco más a las mujeres que los hombres, y bueno, también un tema de autoconfianza, sí. Finalmente son distintos elementos que hay que ir trabajando
en esta
desde
juguera,
la edad es temprana.
Obvio.
Claro. Y solamente para complementar, última cosa, que también tiene que ver con esto que hablaban en el primer módulo, ¿no? Uno diría, bueno, quizá, y me gustaría que toquemos este tema, uh-huh, por los hombres, ¿no?, que son de párvulos también, en general en el mundo, en roles de cuidado,
sí,
en profesiones de cuidado, donde hay todavía una muy baja cobertura, participación de hombres. Uno diría, bueno, es porque quizá no le gustan estas cosas, ¿ya? No le interesan, pero hay un trabajo cultural muy, muy importante que creo que como país tenemos que dar.
Dejémoslo hasta ahí, en suspenso. Porque tenemos que hacer la primera pausa. Mira, como que partí para atrás.
Pero ¿cómo tan rápido? No. Dani, tú me cortas, por favor.
No,
esto es demasiado.
De este bloque. La primera pausa de este bloque y volvemos con Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Enseña Chile, que nos está acompañando el día de hoy.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Prepárate para una velada única con Rake. Este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones junto a los éxitos que amas. No te quedes fuera de esta noche imperdible. Adquiere tus entradas y vive la experiencia de Rake en vivo. Produce Bizarro.
¿Ya comenzó? Black Week para todos los socios del Club Cruz Verde. Aprovecha lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivo, salud mental y cotas oftalmológicas. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Antes que suene el timbre, vamos al Patio Outlet, La Florida, La Fábrica, Maipú, Peñuelas o Temuco. Con las mejores ofertas y oportunidades. Encuentra marcas top, estacionamiento gratis y espacios perfectos para ti, tu familia y hasta tu mascota. Te esperamos en Patio Outlet, el patio que nos une.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta con la Vero Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar. Estábamos hablando de la educación parvularia, de también abrir espacios, de ir cambiando algunos temas culturales. Le pregunté a la Vero fuera de micrófono, dado que ellos trabajan en Elige Educar con todo el talento y con los profes y motivarlos y acompañarlos, si tenía el dato de cuántos educadores de párvulos hombres hay en Chile.
A ver si están preparados para escuchar.
Podríamos haber hecho una encuesta.
En ejercicio, a ver, trabajando en aula.
Marcelo, ¿cuántos cree que hay?
Trabajando en sala de clase. Educadores de párvulo hombre.
Ah, perdón, le dije Marcelo. Cata, ¿cuántos educadores de párvulo hombre trabajando en sala hay en Chile? La Cata dice 200.
Bueno, es un poco menor el número, por no decir bastante, son 8 a nivel del país, ¿ya?
Hay 8 hombres dedicados.
Son 31 hombres titulados como educadores de párvulos. Efectivamente, tal como comentaba la decana que estuvo acá, habían facultades que no tenían hace un par de años el baño para hombres, porque efectivamente no habían estudiantes. Ahora hay 8 ejerciendo en aula. Elige Educar hizo una investigación donde pudimos entrevistar a estos casi 31, preguntándole un poco cuáles son los desafíos, las barreras, las creencias. Y la verdad que principalmente, bueno, son educadores que se ven enfrentados a barreras, incluso las familias también, secos culturales, no a cumplir las labores de pedagógica y de cuidado de la misma forma que una educadora mujer, por ejemplo.
Y un sesgo también tal vez de proveedor, que puede ser una carrera que a lo mejor desde el punto de vista...
Claro, y los hombres, yo creo que el principal desafío, ya vamos a partir un proyecto muy bonito que tenemos la suerte de tener el apoyo, mira que suena esto importante, de los fondos de Melinda Gates, que la ex señora de Bill Gates, que tiene un fondo a nivel mundial y donde somos la única organización en Chile que tuvimos el privilegio de recibir este fondo para promover los hombres en roles de cuidado. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere eso? Yo escuchaba ayer la campaña de ICARE, tiene una campaña de este grupo ICARE del mundo de la empresa, donde hablaban de más mujeres, en el mes de la mujer,
bueno, pero más mujeres.
Y la verdad es que le voy a decir algo, estoy pensando ya la carta, la estoy ahí escribiendo en la cabeza, más mujeres pero con más hombres también.
Sí.
¿Qué significa eso? Porque esto que estamos hablando tiene que ver mucho también con el ejemplo que yo tengo también. Necesitamos a más hombres en labores de cuidado profesional, me refiero.
Y además entendiendo por qué, si despejamos la variable interés, es decir, a las mujeres nos interesa estar en las empresas o nos interesa estar en en cualquier área, pero hoy día no estamos participando, ver el porqué. Y obviamente una de las razones es porque las mujeres somos las principales cuidadoras de la sociedad. Somos como las que contenemos a nuestros familiares, obviamente el cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, el cuidado de algún familiar enfermo. Entonces,
pero eso efectivamente hay que empezar a movilizarlo más allá de la parte representativa, pero hay que empezar a cambiarlo. ¿Y a qué me refiero? De que para que la mujer también ingrese al mundo del trabajo de forma tranquila, profesional, necesita que haya una educación inicial de calidad. Para que haya educación inicial de calidad se requiere educadores de párvulos.
Claro.
Actualmente estamos con un desafío de escasez de educadores de párvulos. Entonces a mí me llama harto la atención, me encanta y soy una absolutamente fan del proyecto Salacuna Universal, no sé si lo he escuchado, donde cada madre trabajadora pueda tener acceso a esa lacuna, donde finalmente ahí reducimos las brechas sociales, de cohesión social, porque el niño y niña puede acceder a una educación inicial de calidad, ¿ya? Y eso podemos trabajar otro día, conversar qué es esa educación inicial de calidad. Y esa política actualmente se sostiene en el hombros de mujeres también. Entonces, mujeres, para entrar al mundo del trabajo, se sostiene en nombre de mujeres, que son las educadoras de párvulo mujer, que representan más del 99% de la fuerza laboral. Por lo tanto, mi llamado acá es que también, no solamente en educación de párvulo, en básica también, se requiere también que los hombres, ¿no es cierto?, vean también un camino profesional en la pedagogía y en otras también profesiones, porque los hombres aportan un cariz distinto. No solamente por un tema de LN, de necesitamos más personas, le aportan, le complementan también a las educadoras mujeres de párvulo, a las profesoras de básica, con sus capacidades complementarias en la educación, y para los niños es un ejemplo a seguir de valores que complementan también la formación, y por qué no el día de mañana seguir el ejemplo de su profesor y querer también ser profesor el día de mañana.
Claro.
Así, son ambos géneros tremendamente importantes en los roles de cuidado, especialmente en educación.
Siempre es como multifactorial cuando uno se pregunta, ¿hay una brecha o hay una inquietud que tenemos que o un problema que tenemos que solucionar? ¿Cómo abordarlo? Y tú tienes tanta razón, porque si los hombres en la etapa escolar no ven profesores hombres, ¿por qué van a pensar que les puede interesar? O si siempre ven que son las mujeres quienes están dedicadas a los temas del cuidado, claro, ¿por qué van a creer que pudiera ser distinto? Obviamente esto ha ido cambiando con las generaciones y uno lo conversa con sus mamás o con sus abuelas y es distinto a lo que pasa hoy día con nuestras parejas, con nuestros maridos, pero sin lugar a duda una de las razones por las cuales las mujeres quizás no cumplen un sueño o un desafío profesional es porque se ven impedidas por razones domésticas o de cuidado. Acá, obviamente, lo que queremos abordar es que estando el interés, tiene que estar también la oportunidad abierta. Ahora, desde Elige Educar, ¿ustedes han visto algún tal vez sesgo o brecha en los profesores, en las mujeres que son profesoras, algo que a ellas les esté inhibiendo o cuesta arriba para poder desempeñarse mejor?
¿A las profesoras mujeres?
Sí.
Bueno, son que ganan de hablar solamente las cosas positivas, pero la verdad es que los desafíos son múltiples. Especialmente este primer trimestre y la verdad, el primer semestre del año escolar, yo de hecho también hago un llamado a la familia, algo que tú decías, de valorar y agradecer el trabajo, porque es un semestre de mucha demanda en lo socioemocional también para los profesores. Tienen que responder, vienen niños que vienen, ¿no es cierto?, desajustados por las vacaciones, con brechas que se van generando, especialmente los niños que han tenido menos oportunidades en el verano, que quizá no tuvieron acceso a libros o a juegos que desarrollen habilidades, que han estado quizá más encerrados o con tecnología en exceso. Por lo tanto, vienen además con brechas, que porque, no sé si tú sabes, pero también en el verano, no es que siga el aprendizaje, es que para algunos niños sí. Esa es la noticia que es como de triste y alegre. Para algunos niños sí sigue el aprendizaje.
Siguen teniendo
experiencias significativas de conexión con el entorno, con familiares, interacción con amigos, a libros, etcétera. Y hay otros niños, que es la gran mayoría, que no lo tienen, y en verdad el aprendizaje, lo que habían ganado, disminuye un poco durante el verano. Entonces parten más atrás.
Como un resumen.
Claro, entonces la verdad que es muy desafiante responder a necesidades de los niños, de estas brechas, de los temas socioemocionales que vienen muchas veces desajustados por la falta de rutina, que es normal.
Claro.
y además en un contexto laboral que claramente hay algunos que son muy positivos, escuelas con muy buenos liderazgos,
y
otros que la verdad que se le hace cuesta arriba por falta de quizá hora para las planificaciones, horas para hacerse bien su trabajo. Así que si yo puedo pedir algo, en realidad, que siempre creo que es muy importante partir por casa y no verlo como un trabajo académico, es bueno partir el año también valorando la profesión más importante, que es quienes uno sabe que cuando tenemos un buen profesor, nuestros niños, uno ve la diferencia al corto plazo.
Es abismante.
Así que agradecer, en qué puedo ayudar, en qué puedo contribuir. Siempre van a haber desafíos en esa interacción familia-escuela, pero hay mucho que uno puede también contribuir con buena idea.
Y no olvidar que probablemente detrás de esos profesores, en su mayoría mujeres, hay una mamá. Hay también una dueña de casa, tal vez hay una mujer que también tiene que estar preocupada de cuidados de otros miembros de su familia. Entonces,
claro,
también está viviendo el primer día de clases de sus hijos. Sí. Bueno, obviamente todo esto es muy circular. Sí.
La política pública tiene mucho que hacer desde el IGEUCAR, de hecho, y otras organizaciones estamos trabajando con mucha fuerza. Desafíos que no se han escuchado, pues esta ley de carrera docente,
sí,
que en su diseño... la verdad que está, es una ley casi perfecta, se podría hacer en su diseño, pero en la implementación todavía hay grandes desafíos.
Bueno, eso tiende a pasar con el diseño de políticas públicas.
Así que en eso seguimos trabajando con fuerza.
El papel aguantar todo.
Para que el papel pueda avanzar más en lo que es la implementación y no solamente en lo declarativo, sino que además haya mejoras. Por ejemplo, que un profesor que ingresa por su primer año después de salir de la universidad pueda tener un proceso de mentoría para aprender de sus pares, de cómo ir en el fondo ese primer año y no le pasen la jefatura, toda la responsabilidad.
Que además es como irresponsable, porque nadie en otra área haría eso.
Lo hablamos en la vez pasada.
Como un recién titulado, ponerle a cargo, al menos que sea un emprendimiento propio.
Una cirugía de corazón abierto, es un poco el símil. sin, ¿no es cierto? Sin,
claro,
sin
no auxiliar, egresado.
Sin auxiliar, sin un enfermero, una enfermera que te ayude, y un poco el proceso de mentoría lo que hace es eso.
Es verdad, nosotros exigimos y demandamos mucho a los profesores, pero la verdad es que los tenemos que poder acompañar bastante, así
también,
que ya se nos acabó el tiempo, pero...
Yo te estaba contando antes que en un minuto de que estamos hablando del mes de la mujer, estaba acá viendo justamente que quería recomendar un libro que la Universidad Católica, de hecho su lanzamiento este 6 de marzo, se llama Las que abrieron el camino, historia de las mujeres en la PUC, de 1877 a 1950.
Mira.
Está escrito por Verónica Undurraga y Valentina Bravo, ya, de Ediciones UC. Yo todavía no leo el libro, pero sí les puedo decir que también es muy importante visibilizar esos esfuerzos, dificultades, lágrimas, sonrisas que han tenido las distintas mujeres que nos han permitido estar donde estamos ahora. Y este libro lo que hace básicamente resumir
la
historia de de un grupo de mujeres que han sido muy relevantes en distintas áreas disciplinares,
muchas décadas atrás.
De muchas décadas atrás y claro, con su alto y bajo, y entendiendo un poco ese camino que finalmente ayuda a que entendamos también como país cómo seguir avanzando en esta materia.
Totalmente. Muchas gracias, Vero, por acompañarnos. Nos vemos en unas semanas más. A todos, que tengan una excelente semana, y ya estamos partiendo, como dijimos, las clases. Vamos a tener las primeras reuniones de apoderado. Una forma también de que la cancha sea más pareja es que los papitos se ofrezcan como...
qué bien punto.
¿Cómo se dice?
Delegado.
Delegado de curso, y que los papás también hagan esa pega. Nos vemos mañana en Hoy por Hoy. Un abrazo, que tengan una buena tarde de lunes.
Chao, Dani, gracias.
Chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de... Llega Nile Rodgers Antique a Chile el 18 de mayo en el Gran Arena Monticello. Producción Catalina Aristía.